Dos puntos, Robledo.
Pero es que usted lo dice, usted, y además está muy ligado al título del libro, es no solo la corrupción, es la corrupción en el poder. Es decir, cuando ya se hacen leyes, cuando ya se hacen triquiñuelas, cuando ya la corrupción no está por ahí, sino que la corrupción incluso se busca es incluirla y legislar y crear todo el andamiaje jurídico para poder vivir en medio de la corrupción.
Sí, permítame, Hassan, yo cuento una anécdota muy breve que está en el libro, que es la que me lleva a esta conclusión y a esa primera parte del libro que realmente es interesante que se mire. Todos sabemos que en el escándalo de Reficar lo que debía costar 4.000 millones costó 8.000 millones, o sea, el doble. Ahora, cuando entramos a investigar esto en mi caso, pero además la Contraloría también, eso hay que reconocerlo así, descubrimos que el contrato con el que se hizo esa inmensa defraudación fue un contrato que se llama de costos reembolsables, que es el que más facilita la corrupción, pero ojo, sin interventoría. O sea, 8.000 millones de dólares sin interventoría en un contrato de costos reembolsables. Eso tuvo otra figura ahí, pero interventoría no, ha dicho el Contralor. Y dos, en inglés. En inglés, hágame el favor, en inglés. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos eso en la oficina, decimos, pero esto es imposible. Y yo recordaba que eso no se puede hacer en la contratación pública, ninguna de las dos cosas. ¿Qué descubrimos? Que aquí se han creado unas leyes que permiten que la contratación pública se haga con las normas de la contratación privada, que son naturalmente más laxas y que abren troneras de este calibre. Esto es lo que yo digo, que se toman la ley para poder hacer cosas tan abusivas como estas que estoy mencionando.
Y también se entregan cosas con un solo proponente, ¿no?
Por ejemplo, también el caso se inventaron aquí una nueva palabra para el diccionario, las subastas de uno, sí. Y así entregar un ISAGEN, y eso es, dicen ellos, legal, y es probable que lo sea, pero sobre la base de que se han ido tomando la ley. El caso de la ley 100, lo he explicado también con detenimiento, lo mismo, no solo fue una ley de privatización, sino que la legislación se montó como si los dueños de las EPS fueran ángeles o arcángeles, o sea, gente absolutamente pura, perfecta e impoluta. O sea, aquí no se presume siquiera que el tipo otro pueda ser un ladrón, no, eso no se les pasa por la cabeza, sí, porque de pronto lo cogen, ¿no? Bueno, todo eso está en la normativa.
Usted esto también lo basa en los debates de control político que ha hecho. O sea, ha sido muy juicioso, usted se va al Congreso y ha hecho las denuncias, ha convocado en los diferentes casos a los ministros a los cuales les corresponde las distintas carteras que tienen que manejar estos temas. De lo que sacó y reveló usted acá, mire, vuelvo a dar los nombres: Saludcop, ISAGEN, el Metro y el Transmilenio Bogotá, Reficar y la ley Urrutia. De esos, ¿cuál lo ha impactado más? ¿O cuál le ha dejado una sensación de decir, por Dios, esto no puede ser que este sea no el país del realismo mágico, sino el país del realismo trágico?
No, realmente me cuesta trabajo, porque eso es como con los hijos, ¿no? Que eso no puede uno escoger con los hijos. Entonces, cada uno de estos debates los quiero mucho, entre otras cosas, porque fue un trabajo inmenso de mi oficina. Y explico esto. Esta es una, digamos, una redacción periodística fácil de leer de esos debates. Ahora, al inicio del libro hay un enlace que lleva ya a los debates, porque ese es un libro, digamos, pues sí, que busca facilitar la lectura, pero están completos los debates, y todos, cada uno a su manera. Yo a ratos pienso, el cinismo de estos tipos, el descaro, la alcahuetería del Estado, pero es que estamos en un país, ojo, donde el propio presidente de la República dice que el uso de la mermelada como manera de definir la contratación del Estado colombiano es lícito.